भगवते वासुदेवाया
ओ नमो भगवते वासुदेवाया
नमो भगवते
वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
भक्तारां जाग्या धावशां सर्वा लोकां महेश्वरं सूर्यं सर्वां भूतानां याद्वा मां शान्तिं प्रेषते भोक्तारं यज्ञतपसां
सर्वलोकमहेश्वरं
सूर्यं सर्वभूतानां
यद्वमां शान्तिं ऋच्छति
भोक्तारं यज्ञतपसां
सर्वलोकमहेश्वरं
सूर्यं सर्वभूतानां यद्वमां शान्तिं ऋच्छति
भोक्तारं यज्ञतपसां
सर्वलोकमहेश्वरं
सूर्यं सर्वभूतानां
यज्ञमांसां ऋच्छति
महाईश्वरं
शान्तिं
Alivio de los tormentos materiales.
Ríchate.
Puro encuentro. Traducción. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como benefactor y bien queriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Significado mejor.
Ya, esa es la palabra.
Todas las almas condicionadas que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. El Señor Krishna es el beneficiario de todas las actividades humanas. Los hombres deben ofrecer todo el servicio transcendental del Señor, porque Él es el propietario de todos los planetas y sus respectivos semidioses. Nadie es más grande que Él. Él es más grande que los semidioses más grandes de todos. Es decir, el Señor Shiva y el Señor Brahma. En los Vedas, el Shvetashvatara Upanishad 6.7, se describe al Señor Supremo como Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram. Las entidades vivientes bajo el hechizo de la ilusión están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material del Señor. El Señor es el amo de la naturaleza material, y las almas condicionadas se hallan bajo las estrictas reglas la naturaleza material. A menos que uno entiende estos hechos claros, no es posible encontrar la paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Este es el sentir en el estado de conciencia de Krishna. El Señor Krishna es el predominador supremo y todas las entidades vivientes, incluso los grandes semidioses, son sus subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Krishna es generalmente conocido, conciencia de Krishna generalmente conocido como Kama Yuga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el Kama Yuga puede brindar la liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que el Señor es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento transcendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga, y el Jnana Yoga es un sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el Absoluto Supremo. Y la perfección de este estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna, o la Suprema Personalidad de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Dios, es la sirvienta eterna de Dios. Ella se pone en contacto con Maya de ilusión debido al deseo de enseñorearse de Maya, y esa es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella está en contacto con la materia, tiene que trabajar en función de las necesidades materiales. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna lo lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica del mundo material. Cuanto más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. El Señor no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica de los deberes de uno en el proceso de conciencia de Krishna, lo cual lo ayuda a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y conquistar la influencia del deseo y la ira. Y aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna, controlando las pasiones antedichas, permanece de hecho en la etapa transcendental, o Brahma Nirvana. El misticismo yoga de 8 fases se practica automáticamente en el proceso de conciencia de Krishna, porque en este se cumple el propósito supremo. En la práctica del Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dana, Yama y Samadhi, hay un proceso gradual de elevación, pero ello únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir la paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así terminan los significados de Bhaktivedanta en el 5 capítulo de Srimad Bhagavad Gita, en relación al Karma Yoga, la acción por conciencia. En otra parte de Bhagavad Gita, Srila Prabhupada nos explica que la paz es la base de la felicidad. Sin lograr paz, no se logra tampoco felicidad. Nosotros sabemos que felicidad no nos referimos a la felicidad que se obtiene por la satisfacción sensorial, temporal, sino que cuando se habla de felicidad, de Ananda, a Ananda, Bhagavad Gita, se habla de la felicidad espiritual. Así que la base, ¿no?, o la paz, se logra por medio de esta simple comprensión que se explica acá. Esta fórmula de la paz significa que uno acepta que todo pertenece a Krishna, todo pertenece a Dios, ya que nosotros en realidad no somos los propietarios. Nosotros venimos sin nada. Y después, cuando se mueve el cuerpo, nos vamos a otro lado. Y todo lo que hemos acumulado durante nuestra vida, también lo tenemos que dejar acá, junto con el cuerpo. Por eso, las escrituras védicas nos explican que todos los logros materiales no son en realidad más que decoraciones de un cuerpo muerto. En realidad, el cuerpo siempre es muerto. Lo que hace que el cuerpo parece vivo es la energía espiritual, el alma espiritual detrás del cuerpo. Así como, supongamos, por ejemplo, los Bhagavad-gītā también se explica que el cuerpo es una máquina, ¿no? Como cualquier otra máquina. Las máquinas, hasta las máquinas más sofisticadas, así como las computadoras, por ejemplo, no funcionan independientemente, sino que dependen de la persona viva, de alguien que los programa. Las computadoras en sí, en realidad, son bastante estúpidas, ¿no? Solamente funcionan porque alguien las maneja. Así que, o la armonía, por ejemplo, el instrumento que estuvimos usando ahora, para los cantos. Esta armonía en sí no tiene mucho valor. Solamente tiene valor si alguien sabe tocar la armonía. O coches, lo mismo. Los coches no tienen valor si no se encuentra nadie que sabe manejar, conducir un coche. De forma similar, este cuerpo material es como todo. Además, el mundo material también es temporal. Y es hecho de energía material. Bhagavad-gītā nos explica Krishna que este cuerpo consiste de dos sustancias. Dos formas de concepto. Energía. Energía material gruesa y energía material fina, sutil. El cuerpo grueso, Krishna nos dice en el Bhagavad-gītā que los cinco elementos puros forman el cuerpo puro, cuerpo grueso, con tierra, agua, fuego, aire, éter, espacio y hacer éter, espacio, ¿verdad? Como se traduce como cielo, espacio. Y después los elementos más sutiles que forman el cuerpo sutil. Mente, inteligencia y falso. Así supongamos, por ejemplo, alguien viene, ¿no?, vestido con una camisa, y encima de la camisa usa una remera, arriba de la remera usa un pullover. Y dentro de la remera se encuentra el cuerpo. En forma similar, el alma espiritual, la forma espiritual, la forma de la entidad viviente, el alma espiritual, se encuentra también dentro de la coberturas sutiles y gruesas. Pero nosotros no somos ni el cuerpo grueso, ni somos el cuerpo sutil. Se dice que cuando el cuerpo nace, debido a la presencia de la energía superior, energía espiritual, el cuerpo crece. En realidad, esta energía superior espiritual hace también que todos los elementos, todas las partes del cuerpo, no se desintegren, se mantienen juntos. Tan pronto que esta energía superior, espiritual, se va del cuerpo, el cuerpo se descompone. Así que debido a la presencia de esta energía superior, viva, conciencia, el cuerpo nace, aparece, crece, madurece, madura, crea algunos subproductos, se mantiene por un tiempo, mengua, y después. Pero que yo no te explique en el Bhagavad-gītā que todos los cambios solamente se deben al cuerpo, porque el cuerpo es hecho de energía material. El problema espiritual, por no ser energía material, por ser energía espiritual, eterna. Así como nosotros podemos entender eso también en el primer capítulo del Bhagavad-gītā, que yo nos da como una. La base, la comprensión espiritual. O sea que la energía material y la energía espiritual son dos diferentes energías. Y que ella nos explica, sin entender la diferencia entre energía material y energía espiritual, o sea, en otras palabras, sin entender la diferencia entre cuerpo y alma, no hay ninguna base para la vida espiritual. La vida espiritual solamente es una alucinación, imaginación. Así que, ¿qué es lo que es entonces vida espiritual? ¿No? Como si la palabra se explica, la vida espiritual se refiere a la práctica de revivir, dice, ¿no? Revivir el alma espiritual, purificar el alma espiritual de todas las contaminaciones materiales. Así como si la palabra menciona acá también el proceso de la sangre yoga, ¿no? Diferentes eras, se recomiendan diferentes procesos para liberar el alma espiritual de las garras de la energía material, de todas las contaminaciones materiales. En una de las eras se recomendaba el proceso de yoga. ¿Por qué decimos que en otra era? Porque hoy en día, en realidad, nosotros estamos viviendo en una era muy difícil para la práctica espiritual. Primero de todo, en realidad el hombre es muy perezoso hoy en día. Flojo. Les cuesta mucho seguir principios, ser disciplinado, volverse serio. El hombre moderno quiere todo barato, rápido, sin invertir nada, sin comprometerse. Así que esta era es muy difícil lograr autorización por medio de procesos más complicados. Así como se menciona acá, Ashtanga Yoga. Ashta significa 8. Ashtanga Yoga significa el yoga, la práctica del yoga, en 8, ¿cómo se dice? En 8 pasos. Y esos pasos son, cada uno de esos pasos son espantosos. Para nosotros hoy en día son espantosos. Así como, por ejemplo, primer paso, uno tiene que dejar todo. Tiene que dejar su familia, tiene que dejar su novia, tiene que dejar su novio, tiene que dejar toda la plata, todos sus diplomas, su prestigio, su ego falso, y tiene que irse a un lugar recluido, como se recomienda en las escrituras, lugares sagrados, ¿no? que ayudan, que conducen, ¿no? Así es, ¿no? Elevación espiritual. Así ya con este principio, eso es el primer principio, terminamos capítulo. Después, no, el yogui tiene que irse a este lugar, tiene que ser un asiento, muy especial el asiento, no vamos a entrar en detalle, muy complicado, tiene que practicar asanas, muy complicado, asanas espantosos, nadie puede practicar cosas hoy en día así como practicaban los yogis antes. Y cuando ellos practicaban esas posturas, nunca pensaban, ¿cuándo voy a terminar con esto y volver a la casa? Y disfrutar de la asociación, de mis familiares, de mirar la televisión. Los yogis terminaban, en realidad, cuando ellos se iban, cuando la persona se dedicaba a este proceso, él fue civilmente declarado muerto. Y luego nunca volvió nada. Así que, este proceso, cuando se habla de yoga, normalmente hoy en día la gente no entiende lo que es yoga. Muchas personas vivas, inclusive, han presentado procesos de yoga para hacer un lucro, ¿sí? Para ganarse dinero. O para, digamos, venderles algo a las personas ignorantes. Y tampoco, poco se ve. Así que yoga puede ser muy lucrativo, o puede ser también que uno capaz que fortalezca el cuerpo a cierto grado para la clarificación de los sentidos, pero desde el punto de vista de la evolución espiritual, esa práctica hoy en día prácticamente no tiene ningún valor. ¿Por qué es eso? Porque las escrituras védicas regulan, por medio de las escrituras, nosotros aprendemos cuáles son los procesos adecuados, de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancias y también las personas. Así como en esa era presente nosotros estamos viviendo la era de Kali Yuga. Y ya hemos mencionado algunas de estas cualidades del hombre desafortunado de esta era. O sea, no solamente es perezoso, flojo, sino que también tiene muy poco tiempo. Es muy desafortunado, es muy ansioso, ¿sí? ¿No? Muy perturbado, ¿no? Así como se explica acá, ¿no? Justo lo opuesto a lo que se explica acá en este verso, por paz, shanti, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedica a toda clase de actividades necias, vicármicas, pecaminosas, y de esa manera sufre innecesariamente, se complica la vida innecesariamente. Y mismo cuando se dice cuando tal hombre hoy en día busca guía, busca, como dice, dirección, se encuentra rodeado por innumerables engañadores especulares. ¿Y cómo decimos antes? Que se hace un buen negocio con la ignorancia. Así que Krishna
nos explica acá cómo logran la paz. En otras partes de las escrituras se explican los diferentes procesos, los diferentes eras. Así como, por ejemplo, hoy nosotros estamos viviendo en Kali Yuga, antes, pues, Tapa de Yuga, antes de esto, Treta Yuga, antes de esto, Salte Yuga. Y esas eras se repiten, así como las estaciones del año. Continúen. En la primera era se recomendaba el proceso de yoga, o meditación. Y los yogis tenían mucho más tiempo. Cuando nosotros escuchamos de los verdaderos yogis que se dedicaban a la práctica del yoga y la meditación de miles y miles y miles de años, nos suena fantástico, nos suena como imaginación. Después de la siguiente era se recomendaban sacrificios muy sofisticados, muy complicados. Cuando se ejecutaban esos sacrificios, había para solamente chequear, ¿cierto?, que se ejecutaban exactamente de acuerdo a las escrituras, esos sacrificios, se tenía que tener muchos brahmanas que controlaban cada detalle, ¿no?, y que sabían entonar los mantras védicos, los himnos védicos, justos, apropiados, ¿no? Y aparte se necesitaba grandes riquezas para tal sacrificio. Cuando se habla de riqueza, no se refiere a pesos nuevos, a australes, o a cruzados, sino que se refiere a verdaderos valores, así como tierra, como joyas, cera, oro, granos, vacas. Así que en esta era se dice que la gente fue más rica, próspera. Y por eso se recomendaban estos sacrificios. Y después, en la era de debajo de la lluvia, se recomendaba la adoración en los de las deidades, de las deidades del Señor. Diferentes templos, con gran estilo, también con gran opulencia. Pero en esa era, desafortunadamente, nosotros no tenemos nada de los 25. No tenemos los requisitos para ni sacrificios, ni para la adoración opulenta, las deidades, aunque acá vamos a establecer también, son ciudades, en cierto punto opulentos. Krishna quiere ser más o menos opulento. Y nosotros tampoco no tenemos paz, no podemos tampoco dedicarnos a la práctica del yoga así, o a meditaciones por miles de años. Por eso en esta era, se dice, Krishnavanam Krishna Krishna Sangu Pangasta Pashadam. Dice que en esta era aparece Krishna, en todas las eras, aparece el Señor, aparece en las encarnaciones del Señor. Y se dice, aunque Krishna no es negruzco, dice, como antes, sino como oro, ¿cómo se
dice?
Fundido. Aún así es el mismo Krishna. Y él viene acompañado por sus eternos asociados, sus eternos sirvientes, acompañado también por sus armas, se dice. Y los hombres con suficiente cerebro, o sea, con suficiente inteligencia, dice Chaitanya Charitamrita, lo adoran al Señor cantando los santos nombres. Así como lo estuvimos haciendo recién. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Y dice que estos nombres del Señor son, no son diferentes. Namri Chintamani Krishna. O sea que el santo nombre del Señor no es diferente del Señor. El santo nombre del Señor es puro, completo. Si uno canta el santo nombre, no hace falta nada más. No hay ni unas reglas estrictas. No hace falta que uno sea renunciado, ni sea muy educado, entrenado, ha estudiado las escrituras a fondo. Puro es completo. Shuddha, shuddha se refiere a puro,
no tiene nada que ver, no es contaminado como la energía material. En un momento, es puramente espiritual. Normalmente en el mundo material, cuando se escuchan vibraciones sonoras, todas esas vibraciones sonoras tienen, ¿cómo decir? Se encuentran dentro del margen material. Pero se dice que esa vibración transcendental, el canto del santo nombre, Mahamantra, Hare Krishna, Hare Rama, no se contamina aún estando acá en el mundo material. Nitya es eterno, no es que nosotros mismos vemos que este mantra ha sido creado o inventado por alguien en cierto tiempo. No, en realidad, mismo cuando Krishna viene en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu a propagar el canto del santo nombre, él no se enseña nada nuevo, sino que en realidad esto, este Mahamantra ya se conoce en la literatura védica. Lo que hace el señor Chaitanya Mahaprabhu solamente es que él restablece de nuevo, ¿sí? Revive, ¿no?, el canto como dice el santo. Y Mukto significa este nombre, el santo nombre del señor, es liberado, ¿no? Es siempre libre de toda condición material. Y no hay diferencia entre el Señor y él. Abhinatvam Namamantra. Así que al cantar el santo nombre, como se recomienda para esta era, uno toma contacto directamente con el Señor. Por eso se explica que esta forma, esta práctica, es yoga. Así como Srila Prabhupada explica acá el significado, la perfección del yoga, la meta del yoga, es despertar su amor puro por Dios. Es un largo camino. Uno comienza para la forma más material, más enredada en el plano material, y gradualmente se eleva hacia el plano espiritual y revive su eterna relación con el Señor. Así que como Krishna nos dice en la Bhagavad-gita, entre todos los yogis, el que me adora con gran fe, es más querido de todos los yogis, de todos los místicos, de todas las personas que buscan la perfección en esta unión. Yoga en realidad significa unión. Unión, dice primero, lo que sucede es que uno toma contacto con su verdadera identidad. Así como nosotros vemos en el mundo material, por estar muy influenciado por la energía material, por la energía externa, uno se toma por el cuerpo. Uno piensa, yo soy el cuerpo. Yo soy esto. Soy esto. Y bueno, más allá de esto, no sé. Ahora puede ser que uno sea un poco más evolucionado, un poco más avanzado. Y uno piensa, yo soy la mente. Lo que piense, lo que formule, lo que piensa, desea, siente, yo me encuentro adentro, no sé exactamente dónde, pero en algún lado estoy. Después puede ser que alguien piensa, no, el cuerpo, la mente, no son mis verdaderas identidades, yo soy la inteligencia. Porque a veces me observo como yo estoy observando todas las actividades del cuerpo y de la mente. O sea, yo me encuentro más allá. Eso ya es muy difícil lograr, especialmente hoy en día. Normalmente los filósofos, con un poco más de inclinación hacia la vida austera, vida regulada, realizaban esto. Así como, por ejemplo, nuestra misma, en la historia de la filosofía en Occidente, los griegos, por ejemplo, los primeros grandes filósofos, todavía tenían esa comprensión, que yo no soy el cuerpo, yo soy la inteligencia. Algunos pocos inclusive entendían también, yo no soy cuerpo, no soy mente, no soy inteligencia, sino que yo soy alma espiritual. Así como Sócrates. Él decía, agárrenme si pueden. ¿Cómo fue eso? O mátenme si pueden. porque él mismo sabía que yo no soy cuerpo. El cuerpo es como un vehículo, como una carroza. Si se explica en la literatura bélica, hay un, será un ejemplo muy lindo, que se dice que el cuerpo es como una carroza. El pasajero es el alma espiritual. La inteligencia es el conductor. La mente son las riendas. Y los caballos los sentidos. Supongamos nosotros tenemos 5 caballos. Esos 5 caballos representan los 5 sentidos con los cuales nosotros adquirimos conocimiento, con los cuales nosotros nos relacionamos con el mundo externo, así como los, la vista, el oído, el olfato, el sabor y el tacto. Aparte de estos 5 sentidos, gyanendriyas, existen los 5 kamendriyas, los 5 sentidos de actividad, de trabajo. Kama significa actividad, aún no significa actividad. Así como las manos, la voz, las piernas, los órganos de reproducción y los órganos de digestión. Así que nuestro cuerpo es como una carroza. Y ahora hemos explicado los sentidos, los 5 sentidos. La rienda es la mente. Normalmente por medio de la mente uno debe controlar los sentidos. Nosotros aquí nosotros nos encontremos con objetos de los sentidos, alguna forma linda, algún sabor rico, alguna dulce música, sonido dulce, atractivo, algo con una textura muy agradable, ¿no? Los sentidos nos llevan y arrastran la mente, arrastran la inteligencia y arrastran toda la carroza del cuerpo. Así como cuando los caballos se sueltan y las riendas salen volando, el conductor, ¿no?, está por ahí también. Resulta muy difícil agarrar las riendas de nuevo. Y el pasajero va. Y no se sabe dónde va a terminar el viaje. Estamos riendo, pero eso no le da la posición de la persona materialista. Materialista significa que la persona está pegada al mundo material. Y al goce de los sentidos. Pero por medio del yoga uno aprende cómo controlar los sentidos, por medio de la mente. ¿Cómo controlar la mente? Por la inteligencia. ¿Y cómo satisfacer los deseos del alma espiritual? Así como, supongamos nosotros tenemos una jaula con un lorito. Y todo el día y todo el tiempo estamos ocupados en pulir los barrotes en la jaula. Muy, muy bien. Capaz inclusive nos dan después un premio, un diploma por ser los mejores pulidores de jaula. ¿No? Pero si nunca le demos nada a comer al pobre pajarito dentro de la jaula, el pobre pajarito se va a morir de hambre, aunque tenemos la mejor jaula. En forma similar. Aparte de la alimentación material que requiere el cuerpo requiere ciertas cosas, así como comer, dormir, y varias otras cosas más. Así en forma similar, el alma espiritual también tiene sus necesidades espirituales. ¿Y cómo se satisface el hambre espiritual, el alma espiritual? El alma espiritual, así como el lorito, quiere salir de la jaula y quiere salir a la libertad. No quiere estar condicionado por los barrotes de la jaula. En forma similar, nosotros tampoco queremos ser condicionados por nacimiento, vejez, enfermedades y muertes, pero nosotros todos estamos encadenados, ¿sí? ¿Encadenados? Estamos atados. Y no podemos salir. Y las personas poco inteligentes piensan que, bueno, esto lo es todo, y más allá de esto, es todo mentira, no existe nada, toda ilusión. Así como cuando una persona se encuentra en la cárcel, por ejemplo. está condenado, está en la cárcel por, no sé, por 15 años, ¿no? O más, o una entera vida, ¿no? La persona misma no está satisfecha, sino que desea salir, ¿no? Ahora capaz que la misma persona piensa, bueno, eso es todo, bueno, ahora voy a empezar a dedicar todo mi energía, toda mi atención, todo mi tiempo a esta jaula, ¿no? Y se pone un lindo papel de burro, y se pone flores en las ventanas, ¿no? Y se hace todo clase de arreglo, ¿no? Pero esto no es el día importante. Lo más importante es que no sabe. Nosotros no estamos, nadie quiere morir, nadie está satisfecho al estar condicionado acá en el mundo material. Nadie quiere envejecer, nadie quiere enfermarse, pero aún así, nosotros todos estamos forzados a aceptar estas condiciones. Pero aún así, nosotros estamos buscando eso. ¿Y por qué estamos buscando eso? Pues explica que esto no es nada más que la búsqueda por nuestra verdadera identidad. Como almas espirituales puras, nosotros tenemos esas cualidades, ser eterno, tener pleno conocimiento y ser bienaventurado. Pero el mundo material, y el cuerpo es parte del mundo material, nos da exactamente las cualidades opuestas. El cuerpo es miserable. Si es un poco honesto, ¿no? Uno entiende que el cuerpo es miserable. El cuerpo nos pone tantas ansiedades, nos da tantos problemas. En realidad nadie está satisfecho con su cuerpo. Cada uno de nosotros le gustaría tener otro, con otro nariz y otros ojos, otro color de pelo, ¿no? Y todas las demás partes del cuerpo también diferentes, ¿no? Nadie está satisfecho. Por eso todo el mundo está siempre, ¿no?, tratando de arreglarse, ¿no? Pasa horas y horas en frente al espejo antes de salir a la calle, ¿no? Porque nadie está satisfecho con la condición, digamos, natural. Así que nosotros no estamos en realidad felices. Y cuando logramos algo de felicidad, algo de placer, dura tan poquito, ¿no? Estamos trabajando tan duro para conseguir disfrute, ¿no? Para conseguir dinero, por ejemplo. Una vez que tenemos el dinero, la mitad ya se va por la inflación. Acá no tanto, pero en los países alrededor sí. ¿No? Ya estamos engañados. Dinero. Después, cuando comenzamos a invertir la plata en las cosas materiales, nunca estamos satisfechos de lo que compramos. Siempre pensamos después, yo no pensé, pues que por tal, yo quiero algo mejor. Una persona que tiene, inclusive personas con mucha plata, sienten lo mismo. Normalmente la gente pobre piensa, si yo tenía plata, ¿no? Tenía mucha plata, yo podría hacer tantas cosas y estaría mucho más feliz.